Y hoy quería hacer un anuncio, y lo voy a hacer en el pre-show y lo voy a hacer en la despedida. Eric, Hugo y yo les pedimos su ayuda. Queremos que usted nos mande sus dudas, no, sus disputas, que usted no sepa cómo resolver de una manera libertaria, porque vamos a iniciar una nueva sección, si no es que un nuevo podcast dentro del feed de Laya, que va a ser el tribunal privado, en el que, bueno, estaremos intentando resolver sus, a manera de juicio, con el honorable juez Eric Araujo, estaremos intentando resolver todas sus preguntas. Mándenosla a algún lado. Puede mandarnos a los twitters.
Tenemos un Twitter de Laya Podcast.
Pero acuérdense de que tienes que hacer el anuncio más extenso, Pepe, porque va a ser... Puede herir susceptibilidades estos casos. Va típicamente se pueden encontrar sentencias como mátalos como a dos perros, no sé, cosas así.
Amárralos como puercos.
Sí, amárralos como puercos, róbale sus 50,000 pesos. Bueno, no recupera los 50,000 pesos.
Sí. A ver, hay que aclarar que this is not legal advice, ¿eh? Esto es un ejercicio de pensamiento. O sea, lo decimos...
Se acuerdan de que estamos en el mundo anarcocapitalista.
Exacto, o sea, en la sociedad completamente voluntaria lo que sucedería sería esto. Ahora, esto, lo siguiente es una dramatización y así. Tenemos también, aquí hay algo importante porque estuve viendo hoy cosas de meetups y esas cosas y de eventos.
Y, ¿te oigo por ahí?
Perdón, sí te oyes. No sé si por ahí, pero te oyes. Y Laya se va a volver una institución. Digo, espero tampoco herir susceptibilidades. Pero Laya se va a ver una institución anarcocapitalista. Entonces, si usted es ANCAP y usted quiere, pues realmente, ¿qué es lo que ofrece Laya como institución? Porque ya quedamos que iba a ser una institución, ¿no, Eric y Pepe?
Y lo que Laya le ofrece principalmente es madrazos. Aquí no hay gloria, aquí no hay viajes, aquí no hay becas. Aquí hay un chingo de trabajo duro y ponerse a estudiar para volverse la mejor versión anarcocapitalista de usted mismo.
Y peleas con amigos y familiares a veces. Sangre, sudor, lágrimas y semen.
Lo van a correr como a mí de la cena de fin de año, va a ver.
Sí, eso va a
pero,
estar
pero
bueno.
Lo, y, pero y cuando las... salga... Pero cuando salga y al otro día le pregunten por qué lo hiciste, usted dirá, fue lo correcto.
Exacto. Vamos a gritar libertad mientras nos destripan como a William Wallace.
Entonces, próximamente, sí, Laya se estará convirtiendo en una institución.
Perfecto. Esos son dos anuncios del ANCAPismo internacional. Y podemos dar inicio, Pepe, si usted abra los honores.
Siempre bueno, y ahí vamos entonces. Y bienvenidos a una edición más de Libertad, aquí y ahora, su podcast anarcocapitalista. Sí, el de siempre, el mejor que usted ha escuchado, el único y el inigualable Laya. Yo soy Pepe Torra, el internacional, en Twitter, @ Pepe Torra, y conmigo están...
Hugo González, el perfecto, @ Ugons.
Eric Araujo, el justo, @ Eric Araujo M.
Ok.
Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial que habíamos estado guardando desde un día que a Hugo dijo, que a Hugo se le ocurrió tuitear, hablemos sobre el incesto, abro hilo.
Nunca abrí ningún hilo, sin embargo, sí hablamos del incesto.
Entonces el día de hoy el podcast es, Laya... Y el incesto.
Y viva el aborto.
Este tema.
Yo creo que se va a llamar Dios no quiere cosas puercas, ¿eh?
O sea, pero Dios no quiere cosas puercas, eso es algo que hemos discutido en el podcast desde hace 5 o 6 años que
sí.
Se fundó.
Sí.
Y hoy más que nunca es cierto.
Sí, hoy más que nunca es cierto. El tema del incesto, una de las... A ver, el fue o llegó a la palestra pública por esta, esta obra de ficción. Esta obra de ficción de Game of Thrones. De Game of Thrones, donde tradicionalmente. Game of Thrones. Dios no quiere cosas puercas. Y en Game of Thrones hay un romance entre. Romance de la relación de largo, hijos y todo el desmadre, entre dos personajes que son. Yo no sé qué tiene el gordo de George Martin con el incesto, pero algo trae. Porque son dos. Son dos hermanos, en este caso Jaime Lannister y Cersei Lannister, tienen varios hijos y ella le es infiel al rey con su propio hermano, el hermano de Cersei. También, y esto es mucho más relevante en el universo de Game of Thrones, la familia, la linaje de los Targaryen, o los Targaryos, como me gusta traducirlo a mí.
No, se traduce. Como Regil, si no me equivoco.
¡A la chingada! ¡Me valió madres! Ok.
¿Cómo estamos en Francia? ¿Qué no es esto, Laia?
Los. Ok. Los Targaryens o Regiles tienen la costumbre de preservar su linaje y su sangre pura. Casándose entre hermanos. El más conocido es el conquistador de Westeros, que se llama Aegon, y que tenía a sus dos hermanas, esposas hermanas, que creo que era Rhaenys y Rhaenyra. Ahorita les doy bien el dato. Aegon the Conqueror. Y bueno, eso es mucho más importante porque es solamente incidental. Que Jaime Lannister y Cersei sean hermanos y sean sean pareja siendo hermanos. Oh Dios, espera. Algo le piqué mal. ¿Me siguen escuchando, verdad?
Sí.
Ok. Solo incidental en el caso de ellos dos, pero en los Targaryen es costumbre. Asunto que, spoiler alert, se va dando. Se va viendo en la serie de televisión cuando Jon Snow se involucra con su propia tía. Daenerys Targaryen.
Si usted no sabe de qué está hablando Hugo, no es el único.
Ok.
Yo lo
acompaño. Ok. Pero.
Aparte, Hugo, pero espera, voy a seguir tu línea argumentativa. Sí tiene un rollo con el incesto. Que acuérdense que incesto es como. Incesto es no permitido, ¿no? No casto, ¿no? Es eso. Incasto.
¿En dónde? ¿En la serie?
No, en latín.
Ah, incesto, ya entendí, sí.
Es incastu o algo así. Claro. Bueno, pero recuerda que en la serie, como dicen ahí, spoiler alert, todo lo desencadena el incesto, todo.
Sí, cierto, todo comenzó.
Muertes, todo el desastre, lo desencadena el descubrimiento de un incesto.
Capítulo 1 del libro, capítulo 1 de la serie. Sí, así es. Pero bueno, entonces esa es una de las razones por las cuales pues salió que habláramos de este tema. Y bueno, tenemos este asunto de que siendo libertarios hablamos de que todos los actos entre adultos, actos consensuados entre adultos, pues no son un crimen, no violan el NAP. Pero los anarcocapitalistas y libertarios no solo vivimos por el NAP. El NAP es una regla fundacional de libertarios para determinar verdades políticas, pues. Dónde se puede hacer el uso de la fuerza, dónde es legítimo el uso de la fuerza y dónde no. Bueno, yo voy por una Cuba y ahora expliquen por qué Dios no quiere cosas puercas.
Bien, antes que nada, para el quien nos escucha y que dice, ¿cómo dicen que Dios no quiere incestos? Y Adán y Eva y bla, 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 y están equivocados. Permítanme nada más remitirme al texto del Génesis, porque mucha gente ha caído en esa mala concepción, Eric, Hugo, de que hubo incesto entre Adán, Eva y sus tres hijos, Caín, Abel y el otro.
Caín y Abel, ¿cuál otro? No hay otro, son Caín y Abel y ya.
¿No hay un tercero? ¿No hay un set?
No, sí. Estás confundido con Nod.
Hijos de...
¿Con Node.js?
Bueno, la cosa es que, en realidad, si usted se fija en el texto, en el capítulo 1, Dios crea al hombre y a la mujer. En el capítulo 2, luego, sí, Caín, Abel y Set. Así es. Los tres hijos. Y luego, bueno, en capítulo 1, Dios crea hombre y mujer. Capítulo 2, Dios crea a los hijos de Dios, que son Adán y Eva. Uno es un golem, otro es una costilla antropomórfica. Y luego ellos tienen hijos, y estos hijos se van y se casan con las hijas de los hombres. Entonces, de ahí partimos, no hubo tal incesto. Entonces, sí, Dios no quiere cosas puercas. Ahora, ¿con qué íbamos de ahí al incesto este? Bueno, ahí había dos asegúnes, estamos de acuerdo, creo todos acá, en que, bueno, si dos hermanos se quieren coger, pues, guácala, pero... iba a decir una re guarrada, pero no la voy a decir. Guácala, pero pues es su asunto, es su prerrogativa, es lo que quieren. Y yo ponía ahí el complicador, que el problema que yo tenía con esto es que, ok, sí, son adultos, o sea, los dos hermanos tienen 18, me dicen, órale, y papas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el asunto del grooming? Y no sé si quieres explicar el grooming por ahí, mi buen Hugo. Hugo se fue por una cuba.
Pero bueno, entonces voy a regresar un poquito a lo del lo de la Biblia, el sagrado libro, que hablaba de Caín y Abel. Pero es que, ay, bueno, luego la gente... Es normal, bueno, tú lees la Biblia y le tratas de buscar una explicación, porque dice la mayoría cosas que no estás entendiendo ni qué madre, güey. O sea, habla de cosas que de pronto ves y dices, identifica situaciones, pero mucho del contenido bíblico no sabe uno ni de qué ta madre está hablando, no sé, ¿no? La historia de qué va. Y recordemos un poquito a Caín y Abel. Caín es pastor, no, agricultor. Y Abel es pastor, ¿no?
Sí. Así es.
Y así es. Lo que es esa alusión es que por eso ni siquiera habla de personas. O sea, son los pueblos de los cananeos y los hebreos.
Ya regresé.
Esos son los hermanos, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, el cananeo y el hebreo, los pueblos, ya, punto. De eso se trata.
¿Ya hablaron hablaron del episodio con Lot o no?
¿Dónde sí aparece el incesto en la Biblia? Y eso iba cuando las hijas de Lot creen que se va a acabar el mundo o que se acabó el mundo y que lo tienen que repoblar y embriagan a su padre y yacen con él. Por decirlo, en el sentido bíblico, pues.
Sí, exacto. Te hacen con él y yo creo que no sería justo, a pesar de uno ser ateo duro, decir que en ese periodo bíblico se condona el incesto, se describe el incesto. Y de hecho describe los problemas que tienen que emborracharlo y que engañarlo, etcétera. Pero bueno, entonces no, yo no creo que en ese episodio al menos se condone en la Biblia, se describe.
Abraham y Sara eran medios hermanos.
¿Perdón, quién?
Abraham y Sara.
Ah, esa no me la sabía.
Eso.
Bueno, pero.
Creo.
Ok.
Pero bueno, no tenemos la Biblia.
O sea, ya en Levítico, Moisés dice: no, ya, eso no se vale. No yacerás con tu hermana como yaces con otra mujer. No dice eso, pero.
O sea, estás editando, estás haciendo edición de la Biblia en tiempo real. Está bien. No se yacerá con vuestra hermana como se yace con varón. Por el hoyo de atrás.
Deja, busco la versión española en Bible Gateway. ¿Qué cristiano
estos dos últimos
por episodios? Eso yo les estaba diciendo que no tenemos que quedarnos en la Biblia. En casi, en más bien en todas las culturas, prácticamente, sí, sí. El incesto, que vamos a definirlo, es como las relaciones consanguíneas, ¿no? O sea, generalmente descendientes, ascendentes, entre hermanos, primos, tíos, eso ya no está tan, condenado. Se condena entre hermanos, entre padres, hijos, abuelos, así.
Sí, Lina, o sea, el tipo de persona que podrías meter en un seguro, línea directa, en un seguro de gasto familiar, o lo podrías traer en el Instituto Nacional de Migración. Esa gente no te la puedes coger. O la puedes pedir inmigración o te la puedes coger, pero no las dos.
Y va, pues digo, volviendo a la Biblia, nada más para que quede bien cerrado eso, Levítico 18, 8, vamos haciendo la edición rápida, versículo 8, con tu jefa no, versículo 9, con tu hermana no, versículo 10, con tu hermano no, versículo 10, con tu hermana o hermano no, versículo 10, con tus hijos no, versículo 11, con las hijas de la mujer de tu padre, o sea, con tus medias hermanas, ¿no? Versículo 12. No,
con tus hermanastras, las hijas de la mujer de tu padre. No, ah, pero en general con tu padre, claro, sí, tienes razón, tus medias hermanas no.
12, con tu tía, ¿no? 13, con tu tía por parte de madre, ¿no? 14, con tu tío, ¿no? 15, con tu nuera, ¿no? 16.
O sea, inserte meme de Kiko.
16, con la mujer de tu hermano. 17, con tu sobrina, ¿no? Y sobrino. Y 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana. O sea, que no te casarás con dos hermanas.
O no vas a hacer un trío porque no la tomarás.
Para los poliamorosos.
Dios no quiere cosas puercas. Lo bueno es que Dios no existe.
El Levítico.
No, pero a ver, tú puedes ser poliamoroso y mientras no te metas con la hermana de tu mujer y tu mujer, pues no hay problema. No se ataca el poliamor, pues. Es como el lesbianismo no está condenado en la Biblia.
No, pero...
Es como la poliandría, o sea que la mujer tenga por esposos a los hermanos, no está catalogado como incesto.
Ah, no, porque está el tema este de si no deja descendencia.
Finalmente no hay consanguinidad entre la mujer y los dos güeyes, o sea.
No te entendí eso. Quiero hacer un comentario porque nos dice en el feed... Díaz Alarcón contestó rápidamente, debe estar escuchando, y dice cuando, bueno, van varias cosas. Dice, tiene una lista con temas e ideas y libros que recomendamos, y dice que después de escuchar dos podcasts de Laia, para mí fue toda una declaración de principios. Y sí, para no, aquí es donde no tenemos pelos en la lengua.
Y dice, además... Genial que lo hagan divertido. Laia es el mejor podcast. Toma
del
eso,
radio. Mundo.
Toma eso, podcast del Movimiento Libertario de México. Toma eso, Freedom Fins. Toma eso.
Radio Barra Libre.
Radio Barra
toma
Libre.
Eso, toma podcast de Olayo.
Ah, podcast de Olayo. Toma eso, Estúpido Ninja. Escuchen, Estúpido Ninja.
Hey, o sea, ¿no se han puesto a pensar que podríamos grabarlo y seríamos youtubers la sensación?
Me caga hacer video, güey.
A mí no, güey, a mí no.
Es que es demasiado trabajo, Eric.
No tanto.
Ok.
Bueno, si usted quiere que...
Y no, no estamos tan feos, ¿eh? O sea, sí podríamos hacer un videito.
Sí, a mí me tendría que poner a mí el Slim, pero todo lo demás funciona.
Ese es el filtro que te hace millonario.
pero si usted quiere que hagamos un piloto... en video, mándenos un correo a...
No, arroba Laia Podcast en Twitter.
¿Alguien tiene el control de esa cuenta?
Güey, o sea, lo recuperamos. Alguien lo debe tener.
A lo mejor que te lo manden a Chairistegui o no sé.
Que no soy Chairistegui. No soy Chairistegui. No soy SJWARHOL. No soy el Báculo. No soy ninguna de esas cuentas. Basta, güey.
Ok, está bien. A mí me habían dicho un pajarito por ahí.
Basta.
Pero bueno.
Tampoco soy Toro Cabrón y no soy Muñón y no soy ninguno de esa banda.
O si usted quiere que hagamos un piloto en video, escríbanos a @layapodcast, escríbanos a @pepetorra, @aricaraujom, @ugonsconzeta y díganos, queremos video, hashtag layavideo o algo así original y si nos da la gana, lo haremos.
También, okay. También tenemos, acuérdense que vamos a utilizar nuestro logo que Pepe me ha quedado re mal con eso. Y sí, sí. Vamos a tener ya hasta, yo creo que nos podemos hacer unas playeritas, ¿no? Para nosotros mismos. Así que digan Laya y no sé, la quiero usar, güey.
Yo también la quiero usar.
Quiero usar una.
Sí, quiero robar autopartes con mi playera de Laya.
Hugo, no le habíamos informado a Eric, pero no necesitamos esperar a la votación de si va a haber piloto o no.
¿Por qué?
Porque ya está programado Laya en vivo.
Ah, cierto.
Laya en vivo, 17 de noviembre. Quédense atentos a los Layas para saber cómo puede usted vernos en vivo. A nosotros y a otras celebridades libertarias. Que...
Como si nosotros... Sí, sí, yo te voy a parar en eso. Güey.
Nosotros y los otros.
Nosotros y unas celebridades libertarias, como Gloria Gaynor.
¿Cómo? Bueno, entonces usted puede vernos, usted va a poder vernos en vivo a nosotros, así como un montón de conferencias con otros libertarios. Esto el 17 de noviembre. Quédese atento en nuestras cuentas de Twitter y en su podcast, además de también en Radio Barra Libre, para más noticias sobre cómo esto va a ser posible.
Va a ser el mejor evento del mundo.
Mejor evento del mundo, así es.
Y finalmente, en el comentario de nuestro amigo Díaz Alarcón, dice una pregunta que no la vamos a responder ahorita porque el tema no es ese, pero la vamos a poner en el tintero, en la cola. Desde el punto de vista del ANCAP, ¿qué hacer con la investigación básica sin el Estado? Eso dice. Y esto lo vamos a hablar muy pronto. ¿Por qué no? ¿Les parece bien? Con el casi biólogo. El casi biólogo es Eric.
Primero tendré que ver qué es eso de investigación básica, porque...
Acuérdate que no es casi biólogo, es exbiólogo.
Exbiólogo, sí, es exbiólogo, sí.
Esos términos me superan. Si nos estás oyendo todavía, queridísimo Díaz Alarcón, ¿podrías ampliar sobre la educación, investigación básica, perdón? Soy yo bastante torpe con esos temas. No soy un académico serio, como podrás entender, entonces...
¿A qué se refiere con educación básica?
Investigación básica. Investigación
básica.
Bueno, espera, él lo aclarará en su momento. Pero bueno, sigamos con
incesto.
Incesto. ¿Viola el NAP, sí o no?
Es que en sí mismo el acto no viola el NAP, siempre que sea entre dos personas en posibilidad de consentir. Ya no digamos adultos. Porque supongo yo que dos menores, más de 16, 15, podrían estar en condiciones de consentir. ¿Estamos?
Sí, o sea, pero para mí una persona en posibilidad de consentir un adulto es exactamente lo mismo. Ok, no utilicemos definiciones estatistas de los 18 años. Digamos la edad acostumbrada de consentimiento.
Ahora, yo no creo, sin embargo, que exista una edad de consentimiento en la que, o sea, por ejemplo, carajo, es que hasta cuesta trabajo hablar de esto. Si uno habla de padre-hija, madre-hijo, madre-hija, ¿no? Cualquiera de esas cuatro combinaciones. O sea, más de 18 en el caso de los hijos o hijas. Yo creo que sería esencial, porque si hablamos de una época más joven, mi preocupación es y seguirá siendo la cuestión del grooming. Porque los padres tienen cierto contrato.
¿Puedes definir qué es el grooming? O puedes, a lo mejor hay gente que no ha escuchado el término nunca.
Ahora llego allá. Existe un contrato entre padres e hijos, un contrato explícito. Más bien implícito, perdón, en el que, bueno, el padre tiene la tutela, los padres tienen la tutela de un hijo a cambio de garantizar su desarrollo durante su infancia, ¿no? Cualquier acto que vaya en contra de su desarrollo, como la mutilación, como
la circuncisión,
madrear los demás, como qué, Hugo, perdón,
la circuncisión, la mutilación ritual del prepucio, ajá, sigue.
Sí, así.
Ese es otro tema de para otro podcast, pero va.
Sea Brit Milá, o sea lo que quieras, vamos, o el madrear a un hijo excesivamente, o el exponerlo a violencia de algún tipo que realmente lo dañe en cuanto a su desarrollo, pues bueno, estaría siendo una violación del contrato. Y entonces, obviamente, vamos a diferenciar un poco primero el abuso sexual a los hijos, que Madre Santa es una cosa espantosa y terrible.
Y viola el NAP.
Viola el NAP por completo. Sin Pero luego viene el grooming. Y cuando viene el grooming lo podríamos definir como este acto de entrenar, de normalizar ciertas cosas con un menor, pues no necesariamente tus hijos, en el que haces que básicamente pues lo predispones, lo mediante, supongo que el conductismo tendrá mucho que decir de eso, y lo vas haciendo susceptible a...
Lo cebas.
A que quiera treparse al guayabo contigo. Y entonces ahí es donde es complicado, ¿no? Porque pues hemos visto, de hecho, en la comunidad de los left libertarians...
¡Oh, Dios! Vamos a hablar del kinder libertario Brad Spangler para el desarrollo de los niños.
En el que Brad Spangler de pronto pues confiesa haber abusado de su hija cuando ella era niña, abusado sexualmente, y la hija lo defiende, ¿no?
No sé si lo defiende de entrada, pero lo termina defendiendo, ¿no?
Diríamos nosotros, bueno, pues...
Aléjate un poquito del micrófono porque estás metiendo mucho viento.
Sí, no hay crimen que perseguir, pues. Pero si estamos hablando de que este abuso se daba desde que ella tenía 6, 7 años, algún crimen hay. Porque la tuvo que convencer. Digo, ella decía, es que nunca lo hizo con violencia. Coño, pero sea o no con violencia, si tu padre te hace que lo...
Hay que aclarar esto. Aprovechemos, vamos a dar cátedra en anarcocapitalista, ¿te parece?
Sí.
Aquí el asunto es, yo puedo no darle de comer a Pepe Torra, sin ninguna implicación sexual, solo no darle de comer a Pepe Torra, y eso no es agredirlo. Yo no puedo dejar de darle de comer a mi hijo así como así, porque es mi hijo y existe este contrato implícito, que no es como el contrato social. Es un contrato que se confirma, se conforma con una figura legal llamada estoppel en inglés, en español se llama impedimento, creo. No sé si Eric se sepa la traducción apropiada. Que es en los actos conscientes a mantenerlo, aunque no hubiera derecho positivo. Siendo que hay derecho positivo, de todas maneras existe la negligencia. Pero el punto es que los estándares con los cuales se juzgan las relaciones entre individuos autónomos, si no adultos, si no quieren usar la palabra adultos, autónomos, funciona distinto con los niños. Entonces, los niños no pueden consentir, no pueden dar un consentimiento perfeccionado como los adultos. Por lo tanto, las reglas se aplican, son distintas. Tú no puedes decir, no, es que no hubo violencia, pero yo me acerqué y tuvimos sexo. Esta niña de 8 años y yo de 40. No, así no funciona. Ya.
Esa pues fue es que básicamente su voluntad no es completa, ¿no? O sea, tiene ahí... No puede perfeccionarla, o sea...
Y va para los dos lados, va para los dos lados. También, tampoco es una violación del NAP vacunarla, a pesar de que sí, estoy iniciando el uso de la fuerza en contra de su voluntad, atravesándole la piel con una aguja.
Como les decía, estás garantizando tu bienestar en ese punto.
Sí, claro. O sea, vamos, pero no funcionan. Los niños son un buen tema en estas teorías libertarias, y además las teorías libertarias contestan muy bien las preguntas acerca de los niños. No
hay una ley universal, Hugo.
¿Perdón?
No hay manera en la que tú puedas decir que introducir tu pene en absolutamente nada garantiza su pleno desarrollo.
Sí, sí, exacto. En absolutamente nada, ok.
No hay una situación en la que tú digas, yo voy a ponerme, voy a meterme ahí y eso se va a desarrollar
mejor.
Sí, no, eso no pasa.
Ok. Necesitas permiso para introducir el pene, de todas formas. En cualquier. Ok. Sí, sí, está bien.
Al menos tu propio café.
El pene no vacuna. O sea, tu propio café, o sea, tu itchy zone, pero puedes argumentar un criterio estético, pero jamás ético.
Sí, sí.
Ok. Si introduces tu pene en mi café, es una violación del NAMP.
Necesariamente.
Ok, bien.
Bueno, no, porque tal vez tú quisieras.
No, o sea, no. O sea, podría consentir, pero no lo voy a hacer. Deja de intentarlo.
Está bien, nunca okay. más.
Nunca más. Nunca lo volveré a hacer. Ok, 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 ok. Seguimos, seguimos. Entonces, el caso con los menores, o sea, aquí no hay uno de esos temas rebuscados en CAPS. No, el caso con los menores es violación y punto. Menores.
Así es.
Menores, en particular menores prepúberes, porque postpúberes existe una figura que no es solamente derecho positivo, pues, que se llama estupro y no es exactamente lo mismo. Eric, no sé si tenga algún comentario. ¿Qué opinas del estupro, Eric? ¿Es una figura válida o debería ser toda violación?
En Estados Unidos es al estupro el que le llaman
statutory rape.
Violación por estatuto, ¿no?
Sí, y aquí se llama estupro, que es después de la pubertad, pero antes de la edad de consentimiento pleno.
La verdad es que la ley de aquí de México, como nunca le entré yo a los temas netamente penales, no la conozco a fondo.
¿Pero tú piensas que se debería tratar distinto postpuber que prepuber?
Lo que pasa es que la voluntad sí va cambiando conforme va siendo más grande. O sea, sí se toma diferente. Pero creo que aquí en México no lo toman así tan... A ver, deja checo. Y aquí tengo el Código Federal. ¿Supro? La de México. Vamos a ver qué dice, ¿no? A ver cuál fue el criterio del... Está en el capítulo 1. Órale. A ver. Ya lo estoy buscando, ¿eh?
Va. Estupro. Lo que queremos establecer si hay una diferencia, al menos en legislación. O sea, obviamente, yo digo que sí va a haber algún tipo de diferencia. La pregunta es cuál. Pero bueno, podemos a lo mejor plantearnos con la legislación vigente alguna idea. Pero sí. Bueno, entonces definitivamente, niños y niñas prepúberes es absolutamente y en todos los casos una violación del NAP.
Cualquier circunstancia.
Y digo, incluyendo lo que no es incesto, ¿no? No, no es porque es que es tu papá. No, puede ser un güey de la calle y sigue siendo violación. No hay nada que plantear.
Vamos, así haya invadido tu propiedad.
Sí, 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 sí. O sea, no hay violación en defensa propia, Pepe. Exacto.
No hay cada...
No, pero funciona muy bien. Stefan Molyneux utiliza el ejemplo de violación como el ejemplo canónico o el modelo de agresión porque no tiene ramificaciones de defensa propia y de propiedad. O sea, si yo
ya lo encontré, chavos.
A ver, venga.
¿Qué saqué la causa libertaria en algún momento?
Aquí en el Código Federal Penal dice al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión. O sea, no es delito grave.
Ok.
Pero...
engaño, Eric.
Pues que le dijiste que tú tenías, no sé, menos edad de la que es. Que, yeah. O sea, el chiste es que tiene el engaño lo tiene ella, él, la mujer o el hombre o el niño, el joven, lo tienen que demostrar, porque es como el hostigamiento sexual. También nada más se te castiga siempre que haya prejuicio o daño. Que diga perjuicio.
Sí, o sea, en este caso se trata...
Tienes que demostrar eso.
la edad de consentimiento sigue siendo, en este caso, 15 años, pero puede haber algún tipo de agravio porque hubo el engaño, ¿no? Si hubo consentimiento pleno, se vale.
No va de oficio, pues.
Ok.
Entonces, no, aparte de todas maneras, tiene que es por medio de la queja del ofendido. Ahí siempre es por ¿cómo dicen? Por querella, ¿no? Por
sí, o sea, me dijo que la tenía bien grande y bien sabrosa y realmente tiene cualquier cosita. Hubo engaño.
Oh, se iba a casar conmigo, no sé.
Sí.
Sí, cosas de esas. Y tienes que demostrarlo.
Es que es muy difícil.
Sí, es bueno, difícil,
ya,
pero...
Ya no
pero
tanto
bueno,
porque
ahora,
hay conversaciones de WhatsApp.
Sí, ahora en sus textos.
Ahora no es tan... Ya ves que como lo que decíamos, está muy la onda muy a favor de las mujeres, pero también depende del logo del juez y... O sea, una onda de vericuetos y recovecos legales que, pues, ¿para qué te cuento, no?
Pero va en conclusión, debajo de cierta edad, llámalo que es age of consent, pues, llámalo 15, llámalo 14, llámalo 16, pero debajo de una edad ya post-puber y donde podrías dar el consentimiento, es sin lugar a duda violación. Y ahí sí no importa si sea incesto. O sea, el tema con el incesto y la violación de menores es que es una persona que está en el ambiente del menor constantemente, a diferencia de cualquier güey de la calle.
Ahora, yo les tenía esta pregunta porque la planteé cuando discutimos en Twitter. ¿Qué pasa con el padre o madre que se espera, o sea, los grumea? Porque vamos, la relación de parenting es una forma de grooming.
Exacto, exacto. Ese fue mi contraargumento, creo, también. O sea, fue la relación, o sea, ¿cómo diferencias? ¿Cómo vuelves una relación donde tratas de obtener la confianza y la intimidad de un menor que confíe en ti, que esté cómodo a tu alrededor? O sea, eso por definición es ser su papá o ser su mamá o ser un familiar querido. Entonces, y considerando que el grooming se define de forma retroactiva cuando ya existe el acto sexual, porque ser buena onda y regalarle cositas a un menor no es delito hasta que lo violas. Y entonces, cuando lo violas, dije, es que estaba grumeando.
El complicador vendría acá, Hugo, Eric, y esto podría ser hasta del consultorio legal. Ok, vamos a suponer que es este joven y su padre. Y el padre lo... durante su infancia lo trata como padre cualquiera, pero dentro de todo lo que le enseña, normalizan, normaliza el incesto, ¿no? O sea, como le dice, esto pasa, pero si nos pasara, tendrías que ser mayor de edad, pues, ¿no?
Sí.
Llegada la mayoría de edad del niño, su regalote de 18.
Es un puerco.
Es su papá.
Sí. Ok. Entonces, acabas de plantear un caso difícil. Realmente,
sí. El papá se echa al chamaco, guácala.
Yo creo que hay un caso, o sea, hay una posibilidad real de abuso infantil, porque justamente hablando de la responsabilidad del padre para garantizar su desarrollo, no lo hizo y lo dejó vulnerable a su propia interacción sexual, ¿no? Yo podría decir, pero no diría que hay una violación, diría que hubo una negligencia de parte del padre.
No, la pregunta es la siguiente, entonces vamos, o sea, sigue el complicador, Hugo.
Venga, pues.
Entonces, padre e hijo continúan una relación sexual por 2 años, ¿no?
Ok.
Y entonces el hijo se va tarde a la universidad. Y en la universidad consigue un novio. Digo, ya queda claro que era homosexual. O no, en esta época ya uno no sabe.
Uh-huh. Ok.
Pero consigue un novio y le cuenta al novio lo que pasó, ¿no? Y entonces el novio le dice, oye, mano, eso estuvo muy mal. No es correcto. Por esto, esto y esto. Y él decide... que entonces odia a su padre y decide presentar cargos en una sociedad anarcocapitalista. ¿Tiene un caso en contra de su padre?
Por supuesto que sí.
¿Tú qué dices, Eric? ¿Eric?
Eric dice que se va por una Cuba. Yo digo que sí tiene un cargo, pero ese cargo no es violación. O sea, creo que sí.
No violó en ningún momento.
No, por eso. Pero es que es importante dejar, o sea, en claro que sí. Si tú por conveniencia propia le enseñas a tu hijo cosas que no son ciertas, en particular para aprovecharte de él, pues hay un caso. O sea, podría ser algo económico. Digo, vamos a sacarle lo sórdido y lo escandaloso al tema.
Un daño moral y te demanda por daño moral o algo así.
O sea, yo podría decirte, ¿sabes qué? Es que todos los hijos del mundo le dan el 50% de su salario a sus papás. Y cuando el niño se encuentra a su novio y el novio le dice, no es cierto, no había escuchado nunca que todo el mundo le diera el 50% del salario a sus papás, él le va con el papá y le dice, oye, y papá, llevo 3 años pagándote el 50% de mi salario, voy a presentar cargos por negligencia en tu propio beneficio, no sé, pero sí.
Sería como, no, ahí sería una especie como de fraude.
Sí, entonces el padre lo contrademanda por estoppel.
O sea, abuso de confianza, pues. Sí, estaría bueno eso. Abuso de confianza. O sea, sí, exacto. Es un abuso de confianza, además.
Escuchen algo interesante antes de que... El Código Penal Federal, artículo 180 del Distrito Federal, bueno, pues todavía está así. Al que tenga cópula con persona mayor de 12 y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y el delito se perseguirá por querella. ¿Qué quiere decir? Que si es con consentimiento y no por y sin engaño, pues mira.
Vale. Como. Ahora, ¿cómo es la ley sobre el incesto en medio? ¿Por qué hay leyes sobre eso, no?
¿El que te leí es el del Distrito Federal?
Sí. Pero cuando se trata de sus padres, ¿cómo es este? No, coño, nunca googleé en incesto en México. Por favor.
O sea, porque va a salir un chingo de hits de exvideos.
El artículo que sigue es, de hecho, ese, el que te refieres, el 181. A los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que con consentimiento de su parentesco tengan cópula entre sí, se les impondrá prisión o tratamiento en libertad de 1 a 6 años. O sea, la media son 3, no es delito grave. Aparte, puede estar en libertad.
Pues sí. No, y supongo que alguien tiene que rajar, ¿no? O sea, digo, igual
sí, claro,
no
sé porque, si porque te engañó. Estaba viendo un amparo donde el juez dice, no, mira, sí, güey, es que le dijo a la chava, con una adolescente, que cómo sabía que era virgen. Entonces, pues se la tiró, la engañó. No, pues sí es culpable.
Ok. O sea,
sí hubo engaño, sí hubo un vicio del consentimiento.
Ok. Yo tengo una duda. O sea, porque nos está quedando claro, estamos viendo cuál es la legislación vigente y no creo que nadie en la audiencia de Laia esté pensando que el incesto está... bien, o sea, no viola el NAP, pero que de alguna manera no es, si bien no es un crimen, tampoco fuera un vicio. Creo que es lo que la gente no, hay muy pocos que pudieran defender eso, quién sabe. Los ANCAPs luego están de la verga. Estamos.
Eso espero.
¿Cómo?
Espero que sea como dices.
Sí, espero que sea así, ¿no? O sea, porque hay ANCAPs que son de no viola el NAP y de ahí no los sacas. O sea, no existe otra normativa social más que el NAP. Y eso no es cierto. Puede ser un hijo de puta sin violar el NAP. Ahora, me gustaría saber. Digo, creo que no piensan que eso está bien. Ahora me gustaría saber, Pepe, ¿por qué habríamos de decir que está mal? O sea, salvo un sentimiento no sé, visceral de que está mal. Y a lo mejor hay respuestas del NAP. Habíamos hablado, por ejemplo, de un tema, era el de los hijos posibles.
Sí, ahí está la cuestión, el offspring, la descendencia que puedes tener con tus familiares inmediatos, digas padres, abuelos o hermanos o hijos, son normalmente niños que no son sanos, pues. Normalmente, aunque se podría dar el caso de que estarían sanos, no lo sé.
Sí, se puede dar el caso. O sea, no es obligatorio que tengan que salir trucos.
A la larga se caga eso. O sea, si no son tus hijos, son tus nietos, básicamente, ¿no? Los que son... y sí, se pueden dar casos desde... Lo vimos en las familias reales en Europa. Sí. Eran familias muy cercanas y desde que salieran deformes hasta que nacieran con problemas
locos, hemofilia, cosas por falta de variabilidad.
Yo conozco el caso de una niña, bueno, ya va a tener como 30, no sé, que su papá, su abuelo la violó, tuvo un hijo y es sordo, güey. O sea, ejemplo, de ese tamaño.
Con todo y que es abuelo, pues. O sea, digo, no es tan cercano. O sea, no es el padre o el hijo.
Entonces hay grandes problemas. Y obviamente, pues, digo, desde ahí por el lado biológico, si quieren. Las propias especies animales, dada la opción de elegir, no eligen a sus parientes inmediatos.
Y las especies humanas tienen largas... tradiciones de robar mujeres de la otra tribu para eso, ¿no? O sea, robar para mantener la variabilidad genética, y es una conducta de esas que no sabemos bien por qué las tenemos, pero las tenemos, ¿no?
Los animales también la tienen en muchos. O sea, el pride de leones, pues expulsa a los leones jóvenes y... Al fin de cuentas va funcionando, ¿ves? O sea, pero digamos que ese no es un argumento, pues, ético, no sé, o sea...
Pero vamos, sienta un precedente importante de por qué antropológico, si quieren.
Sí, o sea, el incesto es tabú en todas las sociedades conocidas.
Sí, pues... Sí,
claro, tiene consecuencias... muy visibles, supongo, perniciosas para los hijos, y eso está muy gacho, ¿no?
Te diría, Rothbard, que es lo mismo que dicen en el caso del aborto, y esto estoy siendo abogado del Murray, diría, pero es que tú no puedes argumentar que hiciste un contrato con alguien que no existía. O sea, el futuro, ese futuro hijo no existe. Y a lo mejor es una visión muy contractualista de Rothbard, pero ese es el contraargumento. Es decir, así como yo no hice un contrato con un feto que no existía a la hora de tener relaciones sexuales, de llevarlo a término, tampoco puedo estar haciéndole daño a una persona que no existe en el acto sexual del incesto, ¿no?
Sí, pues, pero ahí vámonos ya, ahora sí a la mera cuestión estética. Es 2018, por el amor de Dios.
Sí.
Es que no puedo decirlo, pero straight face, Hugo. Si se van a coger a su hermana, cuídense, coño.
Además. Sí, sí, claro. Me recuerda toda esta discusión acerca de esterilizar a la gente con síndrome de Down o no. Es tema para otro podcast, güey, pero sí es fuerte, es muy fuerte, es muy difícil. Porque por un lado, o sea, eso es lo que pasa cuando sostienes principios o supuestos derechos contradictorios. O sea, el derecho al tener una vida sexual plena no existe, pero hay gente que le gustaría pensar que existe. Y entonces decir, bueno, es que cómo congracio el NAP con el derecho a tener una vida sexual plena, si resulta que no puedes tener una prole que puedas mantener, porque tienes síndrome de Down, etcétera. Entonces está bien cabrón. Para ellos, para nosotros no.
Ahora, entonces, quisiera, digo, yo creo que no podemos armar un caso ético en contra de nada de eso, y por eso no viola el NAP, obviamente. Si lo violara, tendríamos un caso ético inmediato. Uh-huh. Tenemos un caso ético, sí, contra la violación, obviamente, ya como, y contra el grooming, estupro, o como lo quieran ver. Pero yo quería poner la parte más divertida acá.
Ok, espero que haya unas comillas en eso, en ese divertida.
No. ¿Desde qué distancia es aborto? Digo, aborto. ¿Desde qué distancia es Perdón, me salió el MLM de pronto.
Yo creo... Sí, perdón. Viva el aborto. Hay que cumplir. O sea, como estamos publicados en libertarios.info, hay que decir cada cierto número de minutos, viva el aborto. A ver.
¿Primer hermano es incesto o no es incesto?
Yo digo que primos hermanos no es incesto. O sea, me parece un poco puerco, no lo haría, pero yo no creo que es, no creo que ese es el punto de corte.
¿Tú cómo ves, Eric? ¿A la prima se le arrima o...?
A ver, esos refranes tienen un origen, ¿no?
Es que el incesto implica consanguinidad, pero en algunas culturas sí se consideraba hasta los primos. Pero la consanguinidad generalmente la refieren a las líneas directas.
Entonces, sí, pero los hermanos, por ejemplo, a ver.
Sí, en línea recta, o sea, no hermanos, abuelos, padre.
No, hermanas de padre o madre.
¿Qué, primos hermanos?
Sí, pero no te estás chingando a tu tía, te estás chingando a tu prima, no es lo mismo.
Tía es diferente a prima ahí en ese...
No, pero eso también no está tan... O sea, es que está como en la frontera. Es así como que, pues, qué gacho, güey. Pero bueno, no era su mamá, güey. Era su tía, ¿no? O sea...
La prima, prima de segundo grado, estamos de acuerdo que es game.
¿No? Sí. O sea, a mí me daría pena llegar con mi familia y decirle, me tiré a mi prima de segundo grado. O decirle, es que estamos enamorados y la chingada, porque
finalmente, no mames, por ejemplo, ese también ya es como de sociedades, ¿no? Ajá. En esta en la que vivimos, la neta, vivimos también está bien gacho, güey. Pero.
Mira, tiene endogamia.
Que se aventaran
fajes. No se escucha absolutamente nada. A ver, vamos de nuevo. Eric.
Digo que en esta sociedad está mal visto entre primos, pero sobre todo cuando, o sea, los tíos y todo, o sea, que todos se enteran. Pero es muy común tener experiencias sexuales o presexuales o, sí, con primos.
Eróticas y así, sí. Sí, eso
sí, sí. Exactamente. Ahora, eso es muy común.
Ahora, aquí...
Pero nadie la sigue, es como, sí, o sea, pero nadie se las... Bueno, sí se las siguen, pero no, ya se ve muy mal, ¿no?
Sí, ya se ve muy mal. O sea, una cosa es me enseñó las chichis y otra cosa es, pues ya me la estoy dando, ¿no? O sea, no sé, no va. Ahora.
Pues ciertas aristocracias de pueblo, y hablo en el caso de mi familia paterna, pues la gente se casaba entre primos.
También depende en qué pueblo está. O sea, somos, aquí hay un tema epigenético, ¿no? O sea, respondemos al ambiente, y estoy seguro que en ambientes donde hay parejas más viables, es más fácil conseguir una pareja. Las cosas entre primos se disminuyen, pues.
Principalmente en el caso de acá, principalmente las mujeres se casaban con miembros de la familia porque no las dejaban salir. Entonces solo conocían en las fiestas familiares a sus primos, a sus tíos jóvenes y a sus... y entonces acababan casando con sus primos y sus tíos. Los hombres sí salían, entonces conocían mujeres de fuera y limpiaban un poco el
sí.
De hecho, no sé si es aquí en México, creo que sí es aquí en México, de un pueblo donde todos son como medio primos, güey, y todos tienen el mismo, tienen un defecto genético. No recuerdo si son polidactilia o algo así, cabrón.
De ahí ha de ser mejor.
En Santa Rosa de Agua, en Venezuela, muy cerca de donde soy yo, hay mal de San Vito, Corea de Huntington, y es endémico de ese pueblo. Seguramente hay mucho primo de por medio. Pero bueno, pasa. No queremos tener eso. También por eso ese criterio estético. O sea, es consecuencialista, sí. Pero pues justamente no estás haciendo... El consecuencialismo se vale si no estás haciendo una teoría ética, ¿no? Si no, no podríamos tomar decisiones de ingeniería, ni de finanzas, ni de nada, porque estamos siendo consecuencialistas. Cuando quieres, cuando tu objetivo es que no te nazcan los hijos tarados, entonces es muy lógico decir, ¿qué tal que no me caso con mis hermanas y mis primas? ¿No?
La línea trazada en cuanto a, o sea, es que es, o sea, lo que sí quisiera decir, si bien no logramos construir un caso ético en contra de este asunto, las líneas están muy delgadas como para atreverse a cruzarlas, creo yo, ¿no? ¿En qué momento no grumeaste a tu hermano para, o sea, si van a tener, y digo, de las primas ya no se diga porque eso ya se decidió hoy.
¿Que son, que no, se valen o que no se vale?
No, que se vale, ¿no?
Ah, sí, claro que se vale, sí. O sea, no es suficientemente puerco como para hacer una regla general.
Con cierto asquito, pero se vale.
Sí. Ah, pero quería hablar de un tema. Perdón, no, necesito introducir este tema. Y es que ha habido estudios, y yo sé que esta frase se abusa mucho de ella, pero he escuchado estos estudios, donde la aversión a la cópula y a sexualizar a familiares cercanos viene de la crianza y no de la genética. O sea, es una pregunta completamente válida. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, los hermanos, por ejemplo, que se crían juntos al mismo tiempo, están relacionados genéticamente. Pero para responder la pregunta, hubo varios estudios y la conclusión fue la genética no tiene nada que ver. O sea, no hay marcadores, no hay técnicas, no hay comportamiento determinado por la genética de bloquear es tal cual, bloquear los impulsos sexuales o la pulsión sexual.
Yo creo que eso es cierto y que tiene que ver también con la crianza.
Exacto.
Finalmente, cuando tú eres pequeño y pues no tienes impulsos sexuales, tus relaciones son de otra índole.
Y se conforma un tabú, pues. Ya pues
no, y aparte no es lo mismo que, ¿cómo te explico? Es como, te puedes comer carne humana, cabrón. O sea, no que lo hayas matado un güey, no sé, ¿no ves?
O sea, ocasionalmente, ajá.
Sí, son extremos, pero no quiere decir que lo vayas a hacer.
Sí, a ver. En este caso, lo que ellos determinaron era la crianza es la que configura ese tabú. Entonces, si tienes una hermana perdida, que a mí me pasó con una prima segunda que tenía en Venezuela, que la conocí.
Recuerdo al público que prima segunda se vale.
Obviamente se vale, pero vamos, pero dentro de mi conservadurismo en esos temas, conocí a una prima segunda mía mucho después, en la adolescencia, y pues sí está guapa. O sea, y luego supe que era mi prima, fue de, ok, pues es mi prima, ni hablar. Pero sí estaba guapa. Entonces, obviamente no hay ese marcador genético. Mira, algo me dice que es mi prima. No, sencillamente si no te criaste con ella, porque si te presentan mañana una prima que nunca conociste, está bien buena, te va a gustar. Pero si es la prima que vivía en tu casa como si fuera tu hermana, no te va a gustar.
Miren, hay otra cosa con lo que dices, Hugo. Hay un síndrome, creo que sí es un síndrome, que de padres e hijas que no se conocen y de pronto se encuentran, güey, por azar del destino.
Normalmente se gustan.
Ya, ajá, pero cabrón, güey, es una pinche relación así de esas súper locas. Se da entre padre e hija, no entre madre e hijo.
Ahorita lo voy a buscar porque me dio mucha curiosidad. A ver. Fatherless Daughter Syndrome. No, eso no es.
No, tiene un nombre, ya sabes, el nombre de no sé si de un güey o algo así. Pero bueno, no lo encontré. Yo también andaba buscando, pero ese incluso lo vi en de esos casitos.
Pues estoy googleando, van a venir unos güeyes aquí a buscarme.
No lo haga, compa.
No, o sea, lo estoy googleando, pero... Genetic Sexual Attraction, aquí está. Aquí está, mira. Aparece en sentido general. Genetic Sexual Attraction, dice Genetic Sexual Attraction is a term for an overwhelming sexual attraction that may develop between close blood relatives that first meet as adults. Entonces, si se conocen de adultos, y aquí están casos.
Yo lo que sé es que es más de padre a hija, pero no sé, igual y también es de madre a hijo, ¿no? Pero
sí, hay una correlación.
Hasta Edipo, ¿no?
Hay una correlación. El efecto contrario, el efecto donde haces un reverse sexual imprinting, o sea que no vas a tener atracción por tus familiares cercanos porque te criaste con ellos, se llama el efecto Westermark. Entonces, o sea, eso existe por el hecho de que, bueno, ese es el mecanismo que se entiende que surgió para mejorar nuestra genética, ¿no? Bueno, ahorita busco si se llama de alguna manera especial.
¿El efecto Bachtenheim, dices?
El efecto Heisenberg. Sí.
Heisenberg.
Sí. No lo encuentro. Hay una madre que se llama accident. Hay un artículo de Wikipedia que se llama incesto accidental.
¿Qué pasa si me caigo encima de mi hermana? Para todo el público que nos escucha, Pepe Torra no tiene ninguna hermana.
Exacto, exacto. Pero yo podría decir, ¿qué tal que tu papá está en su bañera y tú te caes encima de la bañera? Pero bueno, Pepeception, güey. No te estás riendo, Pepe.
Bueno,
sí, okay.
Estoy buscando cómo hacer el comeback, pero con tu hermana.
¿Perdón?
Y estoy buscando cómo hacer el comeback, pero con tu hermana.
No sé qué es un comeback. ¿A qué comeback te refieres?
Como revirar de nuevo esa broma.
Ah, con alguna de mis 5 hermanas.
Sí, sí, pero
no.
Pero no se me ocurre.
Ya pasaron 2 segundos. Ok. Sí, pues sí. Hay una historia, no me acuerdo de. No me acuerdo si la escuché o es una película, es ficción. O sea, de. Ah, no, perdón. Es un episodio de House. Hay un episodio de House donde hay una pareja que ya está casada y todo. Y se enteran. O sea, tienen algún problema genético desencadenado por el ambiente, pero es un problema genético tan raro. Y el hecho de que le dé a los dos miembros de la pareja quiere decir que son familia. Y entonces surge que ellos que se criaron, uno, o sea, eran vecinos de toda la infancia, él compartía un padre. El padre del tipo lo tuvo. Tuvo a la hermana con la vecina, sin que nadie supiera, la vecina tenía su propio marido. Entonces, surge, obviamente nadie nunca lo pudo decir, y surge porque al parecer el padre, que ya había muerto, siempre se peleaba con este muchacho cuando cortejaba a la vecina, porque el papá, él sabía que la vecina era su hija. Pero eso es un caso de incesto accidental.
Sí, pues.
Como la vez donde Pepe se cayó en la mañana. No, yo. No, esto no pasó, Pepe. No hay que hablar de esas cosas como que hubieran pasado.
Sí, no.
Sí. Yo no creo que haya. O sea, la raza humana, la naturaleza humana, si voy a abusar del término, es más fuerte que el NAP a veces. En el sentido de, bueno. Si yo puedo violar el NAP, bueno, más bien lo violaría casi con toda seguridad, con algunas circunstancias que no tienen que ver con el NAP, que no son defensa propia, pero que son suficientemente ofensivas para que pierda el control. De la misma forma, no creo que ninguna sociedad libertaria o anarcocapitalista, o sociedad libre, sociedad sin Estado, viera con buenos ojos al incesto, por más progres que quisiéramos vernos.
No hay tal como un incesto gratis, decía Milton Friedman.
Ok, Dios, o sea, no puedo topear esa frase, Pepe Torra. Creo que hay que terminar el podcast aquí.
¿De verdad?
Sí, o sea, te voy a citar en Twitter y esto se va a acabar.
Bueno, pues esto fue Libertad Aquí y Ahora. Yo fui Pepe Torra en Twitter, @PepeTorra. ¿Conmigo estuvieron?
Hugo González, el ¿qué? Hugo el Perfecto, sí, @Gonz. Luego explicaremos por qué son esos temas. No creo que sea perfecto y, antes de que crean que...
Eric Araujo Martínez, el Justo. arroba Eric Araujo M.
Bueno, de parte de estos tres anarcocapitalistas que conformamos el podcast Libertad Aquí y Ahora, se despide el Internacional Pepe Torra. Hasta la próxima.